Buenos Días Madrid, con Nieves Ortiz en Onda Madrid.
Y 7 minutos de la mañana. Pedro Sánchez, por cierto, está haciendo balance del curso político, también explicando esa querella que ya anunciaban contra el juez Peinado, que ayer le tomó declaración. Bueno, realmente se acogió a su derecho a no declarar en la causa contra su mujer, con Begoña Gómez, y todo esto luego se lo van a contar nuestros compañeros de los servicios informativos. Nosotros aquí en el Buenos Días Madrid continuamos con muchísimos contenidos. Y arrancamos esta segunda hora del programa con Sergio Martín Romo. Buenas de nuevo.
Hola, ¿qué tal?
Hablando de esos podios musicales que nos estás preparando hoy.
Artistas pegados a un piano.
Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así viviendo de tus
horas. Es verdad que hablar de Pablo López es hablar de Pablo López y su piano.
Primer finalista, Pablo López, tu enemigo.
Tus manos son vivas.
Diana, ella vota por Pablo López en nuestro 628-091-117, dice todo sensibilidad. Maribel, voto delegado a Pablo López de su hija Jimena.
Un beso también para Jimena, Maribel.
Segundo finalista que opta a medalla de oro, Sir Elton John. Still standing. Rosa Paseo, 628-091-117. A ella, te cuento, Nieves,
sí,
nos ha contado en nota de voz que le encanta Alicia Keys.
Ajá.
Pero mucho más Elton John. Dice que Elton es maravilloso, buen músico y se le ve, ella lo nota, muy buena persona.
Se le nota a través de las gafas.
Sí, ¿no? Y por los actos, ¿eh? ¿Qué hace? Ella ha votado en nuestro WhatsApp y acto seguido, ¿sabes lo que ha hecho Rosa Paseo?
Dime.
¿Se ha puesto un disco de Elton John?
¡No!
Ha llamado para felicitar a su nieto Nachete, que hoy es su santo.
¡Hombre! Un besito para Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola.
Buenos días, dos soletes de nuestra Pilar. Dice, hoy me quedo con Elton John. ¡Qué vitalidad esta canción! Javier también, fan de Elton John, dice de toda la vida, ¡grande!
No grande de estatura, porque es verdad que es así muy menudito.
Bueno, depende la altura de la
que
peluca o el sombrero, claro. Con RuPaul, bajito.
Pues con RuPaul le llega a la cintura, sí.
Y tercera finalista con opción a medalla de oro en nuestro podio musical, ella, Alicia Keys, Girl on Fire. Por ahora la tenemos con el casillero a cero de votos. Hizo amago Rosa Paseo, pero no.
Se lo llevó Elton.
Alicia aquí sin duda nos deja canciones preciosas y sus mejores canciones siempre son a piano y voz. Lo ha demostrado además en numerosas ocasiones y también en directo. Ella empezaba a tocar el piano desde bien pequeñita en Manhattan, en Nueva York. Ella vivía con su madre en un barrio conflictivo, en un apartamento. La madre era madre soltera, por el que pagaban $75 al mes. ¿Sabes quién era el portero del edificio donde vivía? Samuel L. Jackson. Sí, sí, Samuel L. Jackson estaba ahí buscándose la vida como actor. Y estaba de portero en este edificio donde había una señora que tenía una hija que se llamaba Alicia y que soñaba con, bueno, dedicarse a la música. ¿Por qué? Porque resulta que en ese edificio tenían un vecino. Uh-huh. Y este vecino se mudó. Y en la mudanza le era muy complicado llevarse su piano.
Ajá.
Y dijo, te lo regalo. Entonces le regaló el piano Alicia Keys, que con este gesto su destino cambió. Aprendió a tocar, a componer y cantaba, eso sí, dentro del armario del apartamento, ahí arropada por las mantas, a pesar de que hiciese un calor sofocante en Nueva York, porque le daba vergüenza. Le daba vergüenza. Superó la vergüenza, triunfó, fue gracias a la televisión, empezó a aparecer en programas, le hicieron entrevistas y ahí el boom. Alicia Keys siempre ha lucido pianos preciosos, pianos que Yamaha siempre la ha hecho a medida. Uno de los más espectaculares, el de la Super Bowl. Un piano espectacular, rojo, con las teclas al aire, que estaba diseñado para que ella lo pudiese tocar de pie. Ha vendido más de 65 millones de discos y ha tomado las riendas a su vida para estar apartada del foco mediático. ¿Sabes quién toca también el piano?
¿Quién?
Su hijo pequeño, su hijo Egypt, que es Egipto.
Pero no lo tocará en el armario rodeado de manta.
No, lo tocan incluso a dos manos, porque le ha inculcado su amor a este instrumento musical y nos ha regalado pues algunos vídeos tocando juntos y haciendo magia con la música en las redes sociales.
Hay que ver también esas historias de los pianos, que fíjate, en este caso, por casualidad, pues porque no se lo podía llevar el anterior propietario, pues se quedó en ese domicilio donde hizo sus pinitos Alicia Keys. Pero ¿cuántos otros lugares?
Años 80, Nueva York.
No conservarán pianos de propietarios anteriores por este u otros motivos. Bueno, pues ahí quedan esas historias. Déjame que recuerde, por cierto, a nuestro querido compañero, a Rafael Martínez y Mancas, porque siempre me acuerdo de él.
Sí.
Falleció hace unos años y me regaló precisamente un disco de Alicia Keys.
Anda.
Y ahora, bueno, me está emocionando.
Te ha venido, al escuchar la voz de Alicia, el piano, te ha venido a la memoria Rafa.
¿Cuántas horas no estuvo aquí en este estudio nuestro compañero?
Bueno, pues, buenos días, equipazo del Fresh. Nos escribe Roberto, la medalla de oro para Alicia Keys. Girl on Fire, muac, go.
Gracias Roberto, gracias a todos, seguid participando, 628-091-117, para que le pongáis la medalla de oro a estas tres canciones candidatas protagonistas al piano.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura. Mis amigas, las chicas Hervida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Cada día, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, disfrutamos del deporte. Siempre pegados a la actualidad. Siempre junto al deporte madrileño, porque en el Partido de la Una amamos el deporte.
En Onda Madrid, el Partido de la Una con José María del Toro. Nuestro WhatsApp 628-091-117. Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
Ya se lo decía yo al principio que aquí en nuestra comunidad tenemos la fábrica de yeso más grande de toda Europa y se encuentra en Valdemoro, una localidad que lleva explotando las canteras de yeso desde hace ya unos cuantos siglos. Estamos hablando del oro blanco, que así conocemos familiarmente, ¿no? Coloquialmente al yeso. Y para hablar precisamente de su fabricación, de su situación, tenemos con nosotros aquí en nuestro estudio a Enrique Ramírez, que es director general de Pladur. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, muy bien y muchas gracias por tenerme aquí en vuestro estudio.
Gracias por venir y también estamos muy interesados en saber, bueno, cuáles son las aplicaciones del yeso, cómo es esa fabricación y sobre todo porque, claro, yo he estado trasteando un poquito, ¿no? Y he visto que cada vez son más las viviendas aquí también en nuestra región que se construyen con este material por distintos motivos, por ser sostenible, por ser seguro, en fin, que parece que sigue estando de moda.
El yeso es milenario en la construcción y yo creo que nos lo trajeron los árabes. La forma de construir con yeso y con arcilla, ladrillo, no lo traen ellos. Lo podemos ver el yeso en aplicaciones de exterior, pero sobre todo se ha utilizado en el interior. En el exterior todos los arabescos de la Alhambra, todos los palacios nazarís y demás, ¿no? Pero Pladur, cuando nace, que nace hace 45 años, viene con la vocación de cambiar la construcción tradicional del yeso y el ladrillo hacia una construcción industrializada. Uh-huh. Y es por lo que nace Pladur, todos los tableros de forma industrializada. Uh-huh. Y estas son las aplicaciones fundamentalmente de interior, pero como el exterior fue su origen, en estos momentos estamos empezando a salir al exterior y luego ya te contaré algo más.
Ah, qué bien.
Sí.
Que luzca, ¿no?
Que luzca. Sí, porque toda la vida llevamos 45 años trabajando todo lo que es tabiquería interior. Ajá. Los techos, las paredes, separaciones. Y este año hemos lanzado una cosita ya para semi-intemperie.
Ajá. Bueno, muy interesante. Yo hablaba de viviendas. Bueno, es cierto que en el interior se aplica bastante, pero, por ejemplo, para que se hagan una idea, hay varios hospitales de Madrid que han empleado Pladur en su remodelación, el 12 de octubre, La Paz, bueno, hay hoteles como el Ritz, la Quinta Torre de Castellana, son algunos de los ejemplos que optan por este material que yo no sé si la gente a la hora de plantearse pues construcciones determinadas lo tiene muy claro o hay que ir asesorándoles un poquito.
Hay que asesorarte mucho y quitar mucho miedo. Mm. Tú decías aplicaciones a algún hospital. Toda la expansión que hubo en la época de Esperanza Aguirre, uh-huh, que se hicieron los hospitales de la zona norte de Madrid, del sur de Aranjuez, todos los hospitales están hechos con Pladur. Todos, no algunos, todos. A nivel hostelero, todos los hoteles ya se hacen con Pladur. Y empezamos hace muchos años con cadenas tipo Meliá y cadenas grandes, NH, y ahora ya todos se hacen así. Todas las salas multicine igual. Donde más nos ha costado es la vivienda. Uh-huh. La vivienda, porque por desconocimiento la gente piensa que es una pared hueca y demás. Y precisamente esas son las propiedades que le puedes dar tú de acústica, fuego, térmico, lo
cuando
que tú
se
quieras.
Habla de las paredes de papel, ¿no? Por ejemplo.
Por ejemplo, exacto. Entonces, yo creo que la sociedad de la información en la que vivimos ha hecho que evolucione la penetración de la placa de yeso versus un poco el tradicional. Y la verdad es que aplicaciones, tú me decías, bueno, hoteles, hospitales, geriátricos, residencias de estudiantes. Y en vivienda, pues yo creo que estaremos haciendo cerca del 50% de las viviendas que se hacen en España. En uh-huh. España se hacen en el entorno ahora mismo de 105.000, 110.000, y en torno al 50% ya se hacen con Pladur.
Bueno, hay fábricas.
Es un logro.
Aquí hablamos de la de Valdemoro, sí. Referente, por supuestísimo, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional.
Sí, estamos presentes en 40 países. Fundamentalmente tenemos sociedades en España, Francia y Portugal, que eso es lo que decimos nuestros mercados domésticos, pero estamos presentes en toda la zona del Caribe, estamos presentes en África, todo el Mediterráneo, obviamente porque la logística es fácil desde la Península Ibérica, Oriente Medio y luego todo el norte de Europa, Escandinavia y demás, y luego ya cosas exóticas. Estamos en la Polinesia Francesa, estamos en Corea, estamos en, bueno, países ya muy, muy, muy lejanos, uh-huh, donde no hay fábricas locales y lo llamamos desde España.
¿Y cómo es ese proceso de producción? Porque seguramente muchos de nuestros oyentes estarán preguntando cómo funciona esa fábrica, que además es que funciona sin parar.
Sí, trabajamos 24/7 y el proceso conceptualmente es muy sencillo. Es un sándwich. Uh-huh. Es celulosa, yeso y celulosa. Y eso confiere un tablero y luego a partir de ahí, con otros accesorios, como es la perfilería, que es la estructura, por eso decimos que las paredes Pladur son paredes con alma de acero, porque la estructura es acero. Y la gente dice, no, que esto parece que no es consistente. No, son paredes con alma de acero. Pues conferimos todas las propiedades que se requieran, pero insisto, el proceso conceptualmente es muy sencillito. Una celulosa, yeso en medio y otra celulosa. Pero es muy complejo, es una fábrica muy automatizada, se maneja por turno con 8 o 10 personas, muy sensorizada. Y bueno, la energía del futuro es los datos y os traemos muchos datos, obviamente, para ir mejorando, ir avanzando. Y sobre todo en estos años, después de la crisis económica por la energía, pues estamos muy focalizados en la reducción de la energía, porque somos una empresa gas intensiva. Uh-huh. Y esto nos impactó muchísimo. Y luego, pues, muy comprometidos con la sostenibilidad, que es el otro punto, que al consumir gas natural emitimos CO2. Y lo que estamos intentando buscar energías alternativas y ahorros energéticos para no emitir emisiones de CO2.
Yo me estoy imaginando, ¿no?, esa fabricación y esos grandísimos paneles. Algunos, entiendo que habrá medidas, porque claro, habrá que adaptarlo a las circunstancias constructivas.
Sí, hacemos desde dimensiones más pequeñas, normalmente en 2 metros de longitud, hasta 360 más de máxima altura. Pero podemos hacer más, podemos hacer cosas muy ad hoc también cuando los proyectos pues lo requieren, ¿eh? Entonces lo hacemos y no hay ningún problema.
Me ha dejado con la miel en los labios, claro, ya no puedo esperar porque me ha dejado esperando a esa aplicación que se va a hacer ya no en el interior, sino semi-exterior. ¿Esto cómo va a ser?
Bueno, el semi-exterior lo hemos lanzado en marzo, uh-huh, y está teniendo un éxito fenomenal, sobre todo para todo lo que son techos en semi-intemperie. Y todas las fachadas que no están expuestas directamente a la lluvia. Uh-huh. Pues llamamos semi-intemperie.
Claro, y porque la lluvia, perdone que le interrumpa, es un enemigo directo para este material.
Bueno, no, tenemos placas estándar, pero también tenemos placas contra la humedad. Uh-huh. O sea, estas placas son para semi-intemperie en caso de que haya muchísima humedad y también para zonas de alta humedad, como por ejemplo son saunas, piscinas y demás. Pero queremos dar un paso más y es ya directamente expuestas al agua, al exterior, ¿no? Y ese paso lo estamos terminando de dar, estamos obteniendo todas las certificaciones, ¿eh? Porque nuestro sentido de responsabilidad nos hace cumplir con todos los códigos técnicos y cuando decimos que construimos paredes seguras, no es seguro en el concepto físico de la seguridad, sino en el concepto de cumplir con todos los códigos técnicos de edificación de todos los países donde estamos. Y estos ensayos son lentos, llevamos año y medio ensayando, presión del viento, porque luego estás en la costa, la humedad, la severidad del ambiente, y esto nos hace que yo creo que podremos lanzarlo a primeros de año.
Uh-huh. Bueno, qué interesante, y cuantísimo trabajo lleva el lanzamiento de cualquier aplicación, en este caso semi-exterior, porque efectivamente hay que tener en cuenta tantos valores. Usted que abandera el Pladur desde hace ya unos años, ¿cómo se inició en este tema? ¿Cómo empezó su carrera precisamente en este sector?
Bueno, yo empecé en este sector en el año 95, uh-huh, acabo de hacer ahora en julio 29 años. Me da vergüenza casi decirlo. Soy uno de los veteranos en esta actividad y yo venía de la química de la construcción, de BASF, y anteriormente había estado en una empresa americana y claro, el estar en Estados Unidos es donde ves que allí el 100% de los tabiques son todos en Pladur. Uh-huh. Y aquí cuando llegas a España y te das cuenta de que apenas era un 10 o un 15%, esto hay que cambiarlo. No se puede hacer de manera tan tradicional, artesanal, yo diría artesanal, un ladrillo sobre otro, uh-huh, luego recubrir con yeso, luego romper las paredes para pasar todas las instalaciones, cuando los sistemas más empleados en el mundo pues estaban utilizados en países ya al 100%. Uh-huh. Y aquí nos queda mucho recorrido. Yo calculo que estamos al 50% más o menos del potencial. Uh-huh. Lo que pasa es que estamos en España, que tiene mucho yeso, por eso digo, tenemos el oro blanco en Europa y lo tenemos en España. Y luego también tenemos mucha arcilla, que es la materia prima de los ladrillos. Entonces, el sistema tradicional es está muy arraigado, ya digo, desde la época de los árabes en España, y cambiar la mentalidad cuesta, cambiar los hábitos cuesta. Y llevamos 45 años y tenemos recorrido nada más que el 50% del camino.
Bueno, es verdad que ahora, incluso el otro día pudimos leer que se han proyectado casas de madera. O sea, quiero decir que ya se va cambiando también, ¿no?, esa mentalidad y se van abriendo nuevos horizontes. Por cierto, en cuanto a la producción, ¿cuántas se queda en España y cuántas se exporta?
Pues casi el 40% de lo que producimos sale fuera de España. Uh-huh. Realmente, cuando digo España, hablo de mercados domésticos. Sí. España, Francia y Portugal, uh-huh, un poco más del 50% y el resto sale todo fuera. Uh-huh. Este año muy focalizado en Reino Unido, en Escandinavia y África, sobre todo lo que ha salido fuera.
Uh-huh. ¿Qué mensaje le gustaría lanzar a los oyentes que no conozcan mucho, no estén familiarizados con el Pladur, pero que de pronto estén viendo una solución, ¿no?, a alguna de, construcciones, reformas que vayan a hacer en su domicilio o que tengan en pensamiento de nuevos proyectos?
Pues, ¿puedo lanzar dos?
Claro.
Sí, bueno, el primero es sostenibilidad. Yo creo que es una mega tendencia y todo el mundo está pensando en temas de sostenibilidad. Probablemente nadie sepa que uno de los pocos, casi el único producto eternamente reciclable, porque hablamos de sostenibilidad, no solamente circularidad y descarbonización, sino uno es sostenibilidad. Es el único producto de la construcción casi eternamente reciclable. Uh-huh. Y el segundo es la eficiencia energética, que creo que esto lo sabemos muy bien cuando nos llega la factura cada mes. Uh-huh. Y son los sistemas que pueden llegar a producir un edificio con cero consumo.
Ahora que tenemos todo con la inflación y los precios por las nubes, habrá muchas personas que se estén preguntando, ¿pero es un material caro?
No. Son los sistemas más utilizados en el mundo y por eficiencia, por economía, por facilidad de empleo, de instalación. Y luego también, como digo, porque son eternamente reciclables. Entonces, en absoluto, es muchísimo más económico y no solamente económico, sino también más sostenible en la medida en que se puede luego, al llegar a la fin de ciclo del producto, volver a reciclar y volver a utilizar y demás.
Bueno, hay que decir que Pladur es un fabricante de soluciones constructivas a base de esa placa de yeso, que ya nos ha quedado muy claro, y además no hay nada mejor que visualizarlo como ese sándwich que estábamos hablando.
Exacto.
Laminado, placas, techos continuos, registrables, perfiles, pastas, y además es que la compañía cuenta con esas 9 fábricas, está presente, como decíamos, en un montón de países.
Casi 40 países.
40 países. Uh-huh. Tiene una plantilla enorme de personas comprometidas también, 500 personas.
500 personas.
todo el mundo para poder dar todas esas soluciones y con muchos proyectos de futuro. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros, Enrique Ramírez, y que vaya todo muy bien, porque hay que seguir trabajando.
Sin duda. Muchísimas gracias. Ha sido un placer y un saludo para todos los oyentes.
Gracias.
Gracias, señores.
Buenos días, Madrid, con Nieves Ortiz.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Hola, soy Pastora Vega.
Y yo Diana Peñalver.
Pues yo soy Eva Barceló.
Vamos allá, las tres mosqueteras.
Este verano vamos a hacer una comedia en el Teatro Alcázar de Madrid.
De miércoles a domingo ya podéis comprar las entradas en gruposmedia.com.
Vayamos paso a paso, que no has dicho que se llama paso a paso.
Ay, sí, paso a paso, hasta el 11 de agosto.
En el Teatro Alcázar.
Los sonidos electrónicos en Onda Madrid tienen un nombre.
Wally López,
La Factoría, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la mañana.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
11:32 de la mañana y como siempre recibimos en el estudio a José María del Toro. Quedamos, es que venía corriendo por el pasillo, que digo, si es que le van a dar a él el oro olímpico. ¿Qué tal, José María?
Podría optar perfectamente.
Yo te veo.
Buenos días, podría optar.
¿Cuánto mides, por cierto?
1,89 y bajando.
1,89, bajando, se conserva muy bien, así, ¿eh? ¿Peso cuánto?
¿Esto qué es? El DNI, 75.
¿75? ¿Solo?
Solo.
Bueno, pues deportista.
A dieta, a dieta, estoy a dieta.
Está claro, está claro. ¿Alguna vez has practicado algún deporte, por cierto?
¿Estás de cachondeo?
No, como, te lo digo en serio.
Pues claro, hombre.
Yo qué sé, te pregunto.
Malo, muy malo, pero sí, claro.
¿Baloncesto?
Fútbol, baloncesto, sí. Ya. Especialmente estos dos.
A ti te pasaba como a mí, que como somos altos, ¿no? Siempre era, ¿y por qué no juegas a baloncesto?
Pero en el baloncesto te dan unos palos terribles. Ahí en la zona no veas lo que sueltan, ¿eh? Jugar de pívot en baloncesto es deporte de alto riesgo. Elena lo ratifica.
Hola, Elena Miñambres.
Buenos días.
Elena lo ratifica.
Pero aquí donde me tienes con mi 1,60...
Eras pívot.
Era buenísima.
¿De pívot?
Era la recoge pelotas. era base, muy buena.
Fíjate.
Quería, de hecho, ser profesional, pero me quedé tan baja que digo...
¿Estilo Yul? ¿Estilo...?
Uy, sí, muy buena.
¿Lorenzo Brown?
Muy buena.
Muy buena.
Se me daba muy bien los deportes, todos, pero 8 años entrenando a
baloncesto. ¿Y qué haces aquí, criatura?
Pues dando el tiempo. Así que tú sigue con los deportes, que está interrumpido.
Es que ahora mismo, o sea, he cortocircuitado, porque, claro, yo sabía que a Elena se le daba muy bien el deporte, porque solo hay que verla, además.
Bueno.
Pero no me la imaginaba jugando al baloncesto.
Nadie me imagina, pero cuando me ve mi marido también se jugó un 21 conmigo y perdió, o sea, que cuidado.
Uh-huh.
Tengo muy buen tiro aparte, ¿eh?
Mm. Oye, que Chus Galán también...
¡Ana!
¿Eh? Con... De la selección infantil y juvenil. Hay que ver lo que estamos descubriendo.
¿Ves? Bueno, perdona, que me estabas allá también.
Perdona, hola,
me vas a perdonar.
Capítulo de méritos.
Yo soy tiradora de esgrima también.
Ahí está. Ahí
está.
Cuidado.
Ahí está.
Juan José Bayos de Pértiga, ¿no? En fin, pues en mi haber, mientras otros jugabais a deportes, yo jugaba a las Barbies. ¿Qué pasa, Este es otro mérito.
Bueno.
Bueno, no, ahora fuera de broma, ¿qué novedades tenemos de las Olimpiadas de París?
Está jugando la selección española de baloncesto en este momento frente a Puerto Rico. Es el segundo partido de la fase de grupos. Quedan 2:18 para el final del segundo cuarto. España está dominando por 10 puntos. España 33, Puerto Rico 23. Te recuerdo que en la primera jornada le ganamos a China en la prórroga 90-89, en una demostración de carácter y personalidad de las chicas. Así que ganando hoy estamos seguros ya en los cuartos de final de la competición, aunque obviamente nos queda un tercer partido que será el sábado frente a la selección de Serbia. De momento estamos dominando bien el partido con cierta amplitud, 10 de margen. Obviamente es un rival en principio más asequible que el de China, que es el subcampeón del mundo y nos costó la misma vida ganarles, pero les ganamos. Así que francamente bien marchan las cosas para las chicas. Sabes que ayer los chicos ganaron 84-77 a Grecia. Este era un triunfo absolutamente vital porque si perdíamos estábamos prácticamente con las maletas para volver a Madrid, aunque nos quedaba todavía el tercer partido del próximo viernes. Esa victoria frente a Grecia nos da ahora vida, dependemos de nosotros mismos para el último partido frente a Canadá, viernes 5 de la tarde. No va a estar fácil, ¿eh? No va a estar fácil. Canadá tiene un montón de jugadores de la NBA, pero España ha demostrado que bajo presión y en condiciones de exigencia máxima como la de ayer, rinde al 100% de sus posibilidades. Como dijo Yul, no somos los más altos, no somos los más guapos, pero somos los que jugamos más juntos. Uh-huh. Así que sacaron esa demostración, partidazo de Yul, con varios triples impresionantes, esas mandarinas elevadísimas que acaban en la canasta, uno no sabe cómo. Uh-huh. Gran partido de Santi Aldama, buena aportación de Lorenzo Brown. Y finalmente Rudy Fernández, que sufrió un golpe en el cuello de su propio compañero Juancho, va a estar seguramente el viernes contra Canadá. Hoy, por cierto, para los amantes del baloncesto masculino, juega a las 9 de la noche Estados Unidos. Sabes que es una pléyade de estrellas impresionante frente a Sudán del Sur. Y tú me dirás, Sudán del Sur, Estados Unidos, palizón. Sí, sí. En el último amistoso, Estados Unidos le ganó por 1 a Sudán del Sur. 101-100. Porque esta gente experiencia no tienen, pero capacidad atlética tienen un rato para jugar a esto del baloncesto.
Me ha sorprendido más que saber que Chus Galán y también Elena Miñambres jugaban al baloncesto. Pero
aquí,
oye, fíjate,
sí.
Ahí está.
Hoy es día importante para el tenis. Carlos Alcaraz es muy joven, pero tiene una paliza extraordinaria. Eso de la 1:30-2 de la tarde va a jugar el partido de individual en octavos frente al ruso Safiulin, en principio número 66 del mundo. Rafa debe pasar, pero va sumando esfuerzos. Va a tener apenas un par de horas de descanso, porque a eso de las 7:30 de la tarde, va a jugar junto a Rafa Nadal en dobles contra la pareja formada por los americanos Krajicek y Rahn. Este último, por cierto, tiene 40 años y es un auténtico especialista en dobles. Estos están en cuartos, o sea que si hoy ganan, pasan a semifinal. Y eso ya es acercarse a los metales. En este momento hay tres posibilidades claras de metal: Alcaraz en individuales, Nadal y Alcaraz en dobles masculinos, y atención a la pareja Sorribes-Buxa en dobles femeninos, que ya están también en los cuartos de final. Ayer se quedó fuera la pareja Carreño-Granollers, que pensábamos que iba a tener más recorrido en estos juegos, pero lamentablemente quedaron eliminados. En fútbol, ayer España perdió 1-2 contra Egipto. No nos jugábamos más que la primera plaza, jugamos un partido absolutamente decepcionante. Los egipcios pasan como primero, pero mira, al final la derrota nos ha clarificado el cuadro. Así son las cosas. El viernes a las 5 contra Japón, ahí sí que ya es el todo o nada. Si ganas, pasas a semifinal, si pierdes, para casa. Y si pasamos a semifinales, contra el ganador de Marruecos-Estados Unidos. Así que hemos dejado fuera a los dos cocos, Francia y Argentina, que se van a ver por el otro lado del cuadro, precisamente en los cuartos de final. Eso es lo más llamativo. Bueno, eso y la octava medalla olímpica de Simone Biles, que ayer fue oro en gimnasia artística en la prueba por equipos. Y en breve van a empezar ya las competiciones por aparatos, mañana. Es un espectáculo lo de esta muchacha, ya lo comentamos el otro día, 1,42 m de estatura, pero una potencia descomunal, unos saltos tremendos, con una altura brutal, con movimientos que solo ella firma, tienen tal capacidad de riesgo que nadie más es capaz de hacerlo, le llaman Biles 1, Biles 2, le vas poniendo los nombres porque solo ella lo hace. Impresionante lo de esta muchacha. Así que esa es la última hora en este momento en los Juegos Olímpicos, España ganando 36-25 a la selección de Puerto Rico en partido de baloncesto femenino. Y fuera de los juegos, si me permites un apunte, claro. 2:30 de la madrugada, para la gente que tenga vacaciones e igual quiera trasnochar, juega el Real Madrid esta noche, primer partido amistoso de pretemporada en el Sol del Field de Chicago frente al Milan. Es el primero de los encuentros del equipo de Carlo Ancelotti.
No me hables de trasnochar, vaya nochecita hoy.
Calorcito, ¿eh?
No, no lo decía por eso. ¿Por qué? ¿No juega el Real Madrid esta noche un amistoso?
¿O? Eso te digo, esta próxima madrugada.
¿Y esta pasada entonces?
No, era el Barça. ¿Quién vio en tu casa al Barça? Esta era 1:30.
Querido Rodrigo, hijo mío.
O sea que le vale todo a tu hijo Rodrigo, porque el Barça, por decir algo, porque eran chavales todos,
A él le vale, pero es que a mí ya no, porque claro, a las 3 de la mañana...
¿Y la tele sonaba o qué?
No, o sea, fue muy sigiloso, no. Pero si es que ha visto al Barça es que querrá ver al Madrid.
Hombre, no tengas ninguna duda.
Esto hay que hablarlo en
casa. No tengas ninguna duda. 2:30, pues con suerte a las 4:30 acaba el partido, una hora extraordinaria.
¿Ves que se me cierran los ojillos así un poco?
Pero tú no puedes dormir a la vez que él ve el partido, ¿o qué?
Que luego me despierta. No puede ser, esto no puede ser, no puede ser. Por cierto, ¿han limpiado ya el Sena otra vez o no?
Porque anda, han corrido. Claro. Se ha disputado la prueba de triatlón esta mañana, sí. O sea que en unas mínimas condiciones de salubridad tenía que estar porque se han llevado a cabo, incluso ya se han repartido las medallas, los nuestros han estado muy lejos, desgraciadamente. Pero sí.
Después de la que cayó en la ceremonia inaugural, que se habían gastado una pasta.
1.400 millones nada más.
Imagínate, en fin. Bueno, pues que seguimos muy pendientes de todo lo que vaya ocurriendo, la actualidad deportiva que llegará...
Ahí juegan las chicas de fútbol hoy a las 5, España-Brasil, por cierto. Ajá. Brasil, con un puntito estamos en cuartos de final.
Pero
nosotros somos
muy
mejores.
Potente, por mejores. Supuesto que sí. ¿Y quiénes son los mejores? Son
Elena.
Los compañeros del partido de la UNA.
Elena y su calidad como base.
Elena, Marga, bueno, en fin, que Marga nos va a hablar de barbacoas.
Ah, creía que iba a hablar de clima.
No, pero
digo, bueno, ya puestos.
Igual pone
florete,
falta,
sable, que era aquello. Que era florete, aquello.
Florete. Va a poner el chorizo parrillero ahí en la espalda.
Chorizo parrillero. Estupendo.
Gracias, hasta José luego. María, adiós.
Pues que le pongan de fondo una barbacoa, ¿no?
Claro, sí, habrá claro. Que ponerla. Lo que nos vas a poner tú son los solazos que no se van, hija mía, Elena, qué calor.
Pues estamos en los días donde tiene que haber mucho sol y mucho calor, no nos quejemos todo el rato. Como digo yo, la ola de calor es continua en los meses de julio y agosto. Sí que es cierto que AEMET ayer activó ese aviso por ola de calor desde el martes hasta el jueves. Son olitas, podríamos decir, de calor que duran poco. Están durando 3 días cada semana. Así que vamos a terminar el mes de julio, que lo arrancamos muy bien. En la primera quincena estábamos todos, uy, qué veranito más bueno, que podemos dormir y la temperatura acompañaba, pero la última quincena se nos han juntado ahí 3 olitas de calor.
Yo creo que Linda Miñambres no ha hecho barbacoa, ha hecho arroz.
Yo le encanta. No. Barbacoa con este calor, no. Hombre, si tienes unas buenas condiciones, es una maravilla, ahí meterlo todo.
¿No nos va a dar ninguna tregua al tiempo, entonces?
Pues no, o un poquito en cuanto a la temperatura, porque ayer llegamos a los 39 en Madrid y 41 en Aranjuez, pero hoy nos vamos a quedar en torno a los 37, vamos a quitar 2 grados. Algo es algo, pero bueno, que va a seguir haciendo calor y no vamos a bajar de los 35 durante toda la semana. Tenemos algo de calima también. Durante estos días se nos ha metido esa masa de polvo por gran parte de la península ibérica y mucho cuidado porque los contaminantes se disparan cuando llega calima. Ese polvo en suspensión trae unas partículas que evidentemente las personas que tienen problemas respiratorios lo notan más que los que no tenemos.
Y tanto. Y las personas eso que también tienen alergia, que tenemos a Ana Moreno, sí, a nuestra compi, que de verdad es que no puede casi ni hablar.
Madre mía, las alergias, cada mes tenemos una diferente, así que mucho cuidado.
Sí. Bueno, pues nada, que tengas un buen día.
Igualmente.
Te vemos luego en la tele, que está aquí en la radio.
Ahí estaremos, pues hombre, claro.
Es Elena Miñambres.
Y en la cancha.
360, ¿eh? Es 360.
Para lo que me necesiten, ahí estoy. ¿Para ahí hacer está la barbacoa? Pues vamos a la barbacoa. 30. Vamos allá.
Gracias, Elena.
Los chorizos parrilleros.
Qué ricas las salchichas a la brasa.
También, también.
Ay. Las salchichas a la brasa.
Deja la espada ya, hombre, para luego. Ay, cómo te pones. Que ya saben que la semana pasada les dimos algunos consejos para mantener alejados a los insectos, que estabas ahí haciendo la barbacoa y de repente, bueno, pues esto estaba muy interesante. Poniendo plantas en la mesa, vamos a recordar el albahaca, ¿no? La menta, sí, el eneldo, todo
los
esto.
Los geranios, el tomillo.
Sí. Esto está muy bien para evitar eso, que hasta que te piquen.
Claro, no perfumarte también.
Ah, sí,
dijimos
es verdad
que no hay que usar ni geles ni champús que sean con fragancias muy fuertes, mejor hacia los naturales.
Pero dejamos pendiente poner, nunca mejor dicho, la carne en el asador. Y vamos a elegir los productos, vamos a hacer una barbacoa buena, bonita, barata.
Hombre, las tres Bs siempre triunfan. Las tres Bs son esenciales. Sin duda el producto más económico para una barbacoa es el cerdo y el pollo. O sea, si queremos una buena barbacoa, porque somos muchos, y se te puede poner en un pico, la barbacoa también. Podemos, no solo hay que poner carnes, puedes poner verduras también, puedes poner frutas, luego le puedes añadir ensalada, o sea que la barbacoa no es solamente el fuego y todo lo que se ponga sobre la brasa, puede sumar muchas cosas más. El pollo es lo más económico, es lo más versátil y es lo más fácil de preparar, o sea que es la primera opción. La parte más jugosa siempre para las barbacoas son los muslos y los contramuslos. A mí al menos es lo que más me gusta, y preferiblemente siempre con piel y con hueso. O sea, porque a mí esa piel chorruscadita, que yo sé que dicen que es mala, o sea, yo estoy deseando a ver quién la quita para
a ver, pero dicen que es mala si te comes 3 kilos de una sentada, pero si es que no, y además tiene propiedades.
Como todo, las alitas. También, las alitas bien churruscaditas también dan muy buen resultado, que luego las puedes embadurnar bien ahí de salsa barbacoa. Las salchichas, como decía Georgie Dan, las salchichas de pollo también son una buena opción, y luego preparar brochetas con ellas, que tú coges de tu palito de brocheta. Cuidado, no cojamos los de madera, porque si no tenemos bien preparado el fuego, que ya lo comentamos el otro día, que tiene que estar rojizo, no tiene que haber llama, y tener esa ceniza gris por encima, es cuando el fuego está apto para poner la carne en el asador. Y si nos acercamos y nos estamos quemando nosotros, la carne se te va a quemar y no se te va a cocinar.
Se va a churruscar.
O sea que el fuego siempre a punto. Podemos preparar pues esas brochetas de pollo alternando con verduras y con frutas, con champiñones, con calabacín, con pimiento de colores. O sea, hay muchas opciones, espárragos, lo que quieras le puedes poner en una brocheta. Luego tenemos la opción del cerdo, que el cerdo también es muy jugoso y a ser posible ibérico. Sí, puede ser que sube un poquito más de precio, pero bueno, tienen esa infiltración de grasa, esa grasita que es lo que le garantiza más jugosidad y más sabor. Por lo tanto, el cerdo es una buena opción para las barbacoas. Sin duda, el costillar y la panceta tienen muchísimo sabor. Yo creo que no hay barbacoa que se haga que no haya una buena panceta.
Hombre, por
churruscadita.
Supuesto.
A mí me gusta la panceta churruscadita un poquito. Muy tierna, muy tierna. A mí no me gusta el chorizo. Y la morcilla también es otra opción estupenda. Dentro del cerdo hay una parte que es la parte del costillar que lo llaman las lágrimas, que es la carne que está entre las costillas, que para la barbacoa es, tiene el precio más elevado, un poquito el precio más elevado, pero va fantástico para la barbacoa. Es súper, 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 súper rica. La presa de cerdo también va muy bien. El secreto también gusta mucho a la hora de preparar la barbacoa. Y luego, otro tipo de carne que va muy bien es la carne blanca, la del conejo. Sí, uh-huh. Es verdad que no tiene muchos amigos el conejo, porque uh-huh. todo el mundo dice, parece que me estoy comiendo a Bugs Bunny. No, el conejo es el conejo. Pero hay gente que es verdad que le da mucho reparo comerlo. Pero sin embargo, le quitas la cabeza, lo abres al libro, lo pincelas un poquito nada más con aceite en la parte de arriba, no en la parte que están las brasas. Y luego le añades especias. Es una opción buenísima para hacer también en la barbacoa.
Y muy sana, carne muy,
muy sana.
Muy,
a mí me encanta la carne. Lo echo en los arroces, lo hago mucho al horno en invierno, lo hago así al libro, abierto con un poquito de aceite, sal, pimienta y especias. Y de verdad que es una delicia. A mí me gusta mucho y aparte que va muy bien para las dietas de control de peso porque es una carne magra.
¿Porque me miras tanto?
No,
ah, no, no, no.
No, estás estupenda, que me estás contando. Sí, 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 vamos, sí. Vamos.
Bueno, hablamos de carnes, no. Pero también otra de las opciones para poner ahí en la brasita es el pescado.
El pescado, sin duda. Los más recomendados son los azules, el salmón, las sardinas, los arenques. El atún también va muy bien, presentado en brochetas. A mí el atún me gusta hacer unas brochetitas que le pongo pimiento rojo, pimiento amarillo, un poquito de cebolla roja. Lo alterno con el atún y luego le pongo trocitos de piña, que le va fenomenal. ¿Qué pasa con las sardinas? A lo mejor ese olor que a nadie nos gusta mucho. Yo las sardinas, coloco unas ramitas de laurel o unas hojitas de laurel y coloco la sardina encima. Les da un aroma diferente. Y no tiene ese olor tan fuerte a sardina. Uh-huh. Luego las verduras también. Otra opción fundamental. Aquí puedes poner patata, boniato, berenjena, incluso el pimiento morrón entero, el tomate, calabacines, setas. Puedes poner tus setas ahí en la parte donde alrededor de la barbacoa, la que está pegada a los laterales. Mazorcas de maíz, espárragos, o sea, verduras. Todas las que quieras. Y luego la fruta también la puedes preparar el postre y prepararla al papillote. Uh-huh. Puedes coger piña, melocotones, manzanas, mango, inclusive plátanos, lo envuelves en papel albal y lo dejas ahí olvidado que se vaya haciendo. Y luego lo abres y le puedes espolvorear un poquito de azúcar también, un poquito de canela si quieres. Uh-huh. Y la opción de la fruta en la barbacoa de verdad que es muy rica. Luego si ya te quieres gastar un poquito más de dinero, incluir ternera, que a veces pues son las chuletitas de ternera, pues están muy ricas. La entraña, el costillar, el churrasco, los chuletones, el lomo alto, que es la parte más sabrosa de la ternera. Y luego para los más pequeños, incluso hamburguesas. Preparar hamburguesas en la barbacoa, que luego se hacen con su pan y la completan. Yo siempre digo el mismo truco, que ya nuestros oyentes lo sabrán, pero se lo recordamos. Cuando cocinamos las hamburguesas, siempre vemos que tienden a encoger. Uh-huh. Que tú pones ahí una hamburguesa bien estiradita, perfecta, redondita, y de repente entra en contacto con el calor y eso...
Como esto le pasa encoge. Al pelo rizado con el agua.
Pues lo mismo, a la hamburguesa le pasa lo mismo. Pues para que no te pasen la hamburguesa, cuando ya tienes la hamburguesa hecha, le haces un agujerito en el centro, sin llegar a traspasar, y entonces se te mantiene intacta.
Oh.
Es un truquito que va muy bien a la hora de cocinar las hamburguesas.
Qué chulo. Oye, pues tenemos un montón de opciones, de carnes. ¿Le ponemos un poquito de salsa, por ejemplo?
Siempre, o sea, el truco está en la salsa. Uh-huh. Eso que hemos dicho antes de las alitas a la barbacoa, una vez que ya las salsas no hay que añadirlas en la barbacoa, porque sabemos que muchas llevan azúcar, puede caer, se puede avivar la llama y puede ser incluso hasta peligroso. Uh-huh. O ya tenemos el fuego ya prácticamente ha apagado y ya quedan solamente cenizas, entonces ahí podemos embadurnar nuestras piezas de carne con algún tipo de salsa. Las alitas de pollo, la barbacoa es la más top, que además la puedes comprar, pero yo siempre abogo más de hacerla en casa porque tiene mucho menos azúcares que las que te vienen en casa. ¿Cómo hacemos una salsa barbacoa? Pues utilizamos salsa Perrins, ponemos azúcar moreno, le ponemos un poquito de cayena para darle ese toquecito picante, pimentón dulce, un poquito de vinagre de manzana y tomate ketchup. Todo eso lo removemos muy bien y tienes una salsa barbacoa estupenda que la puedes conservar en la nevera y utilizarla. Que la queremos hacer una barbacoa con bourbon, pues es la misma receta pero con un chorrito de bourbon. Uh-huh. Esa está muy rica, esta es para los mayores. Luego la chimichurri, por supuesto, si vamos a hacer ternera, la chimichurri la tenemos que hacer, que esa es aceite de oliva, luego muy picadito orégano fresco o en especias secas, la tenemos, aceite de oliva, orégano, romero, pimiento rojo muy 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 triturado, sal y vinagre. Es una chimichurri que para cualquier carne le va a ideal. La alioli también va muy bien. Ponerle un poquito de polvo de curry también a algunas piezas de carne también le da un sabor diferente.
Sobre todo al pollo, ¿no?
Sí, yo soy una loca del curry. Uh-huh. Yo del curry, y además del curry picante, porque yo tengo mucha resistencia al picante, y cuando acostumbras al paladar al picante, que al principio te puede enterrar los sabores del producto, de lo que estás comiendo, cuando ya habitúas al paladar, el picante solo suma sabor.
O sea, que por eso eres tú tan picarona.
Por eso, puede ser, nunca se sabe. Pero sí, hay muchas. Es pico de gallo, es muy refrescante, ya sabemos, tomate picadito, cebolla picadita, cilantro, es fundamental. Yo sé que hay gente que el cilantro dice, yo no puedo con el cilantro. Bueno, pues lo quitas, tomate, cebolla, perejil, aceite de oliva, vinagre, sal y pimienta. También es un acompañamiento para las carnes que podemos tener en cuenta.
Uh-huh. ¿Y algo más que se te ocurra que añadamos así a la barbacoa?
Ensaladas, siempre ensaladas.
Ah, bueno, de acompañamiento,
ensaladas,
claro.
Ensaladas de acompañamiento, siempre patatas asadas, como hemos dicho. Podemos preparar un pan de ajo, cogemos el pan del día anterior, lo abrimos por la mitad y luego ya lo cortamos, lo embadurnamos bien con mantequilla y con aceite de oliva, ajo rallado mezcladito con perejil, y a la barbacoa. Es un acompañamiento también súper rica. Por supuesto, los gazpachos, el ajo blanco, el salmorejo, todo tipo de sopas frías, que ya le dimos un episodio el otro día, las sopas frías, pues también es una opción estupenda. Uh-huh. O sea, que no hay que...
¡Qué maravilla, qué maravilla!
Sí, barbacoa puede ser súper completa. Al cocinero se lleva el mérito, porque es bonito hacerlo, porque siempre lo hace rodeado de familiares o de amigos, y siempre al cocinero se le cuida mucho. Yo cuando voy a una casa invitada siempre pregunto, ¿quién va a cocinar? Porque al cocinero siempre hay que ponerle algo especial. Siempre hago el postre favorito del cocinero que prepara un asado o te invita a comer a casa. Yo siempre pregunto, ¿qué es lo que más te gusta? Que yo te lo preparo.
Qué detallista.
Así es que, sí.
Como siempre.
Ya.
Y también darle palique, un poco. Que no se quede ahí.
Bueno, tampoco dándole... mucho, porque luego se les quema, mueven inconscientemente, y la carne, ya dijimos que la barbacoa solo hay que moverla una vez, no podemos estar ahí dándole la vuelta. Y si te entretienes hablando, a lo mejor no eres consciente de los movimientos que haces y le das 7 vueltas a la ternera. No. Solamente una vuelta. Hay que darle máximo 2.
Bueno, pues le hemos dado una vuelta y un repaso a todo lo que podemos poner ahí en una barbacoa, tan apetecibles en este veranito, que aunque hace calor, es que nos encantan las barbacoas de verano, siempre haciéndolas en los lugares adecuados para evitar sobre todo esos incendios forestales y situaciones que no tienen por qué darse. Así que con muchísima atención, como digo, y a disfrutarlas. Como disfrutamos a Marga García todas las semanas. Muchas gracias.
Y a ti todos los días.
Que vaya bien.
A ti.
Chao.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
En los incendios que vemos en este verano, en todos los veranos, siempre tenemos distintas fases. Y una de ellas es la de poner en valor y reconocer el gran trabajo, sin duda, que hacen los bomberos forestales. Gente preparada, cualificada, con una formación buena, conocedora del terreno, y que se arriesga también la vida en cada una de las operaciones que hace. Gente que con el calor que hace, con el fuego que hace, arremete contra él con profesionalidad y rigor, y consiguen siempre que o bien no perjudique a prácticamente nadie, se reduzca su invasión en cualquier terreno, o incluso apagarlo. Son 20.000 profesionales que actúan en toda España. De la misma manera, siempre nos acordamos de los agentes forestales y medioambientales, que dependen de las comunidades autónomas, y que en total son un colectivo de unos 6.000 profesionales. Y hacemos bien, es justo que lo reconozcamos. Es justo también, y debería serlo, que recordemos que no solo trabajan en verano, sino que tienen una importante labor, no solamente en incendios, sino, por ejemplo, en el caso de los agentes forestales y medioambientales, en la protección, en la custodia de todo el entorno ambiental. 20.000 bomberos, 6.000 agentes forestales y medioambientales que tienen que tener su reconocido peso, prestigio y valor en la sociedad, pero no solamente en verano. Por eso, hoy, que es el Día Internacional del Agente Forestal, les queremos felicitar. Primero, como forma de agradecer su trabajo, sin duda. Pero segundo, porque por fin se han empezado a dar los pasos en dos leyes que van a reconocerles mayor capacidad, reconocerles sus funciones y unificarlas a nivel nacional. Y esto es importante porque es una reivindicación que llevaban haciendo estos dos colectivos desde hace muchísimo tiempo y que por fin parece que van a salir a la luz. Se ha dado ya lo que sería desde el Congreso la apuesta, el diálogo para que probablemente en septiembre ya se configuren dos leyes importantísimas. Por una parte, la ley básica de la profesión de bombero forestal y por otra, la ley de agentes forestales y medioambientales. ¿Y qué significa esto? ¿Qué va a aportar? Pues en un principio, como dependen en general de las comunidades autónomas, lo que hace es homologar y hacer de una forma homogénea tanto derechos como las capacidades que tienen. Por ejemplo, en los temas salariales, que haya un cierto criterio de homogeneidad para que puedan estar cobrando por el estilo. Algo que es importante, evidentemente, y que es una eterna promesa que se ha ido realizando. También para que se considere pues, todo el tiempo trabajado, no solamente cuando se apaga el incendio, sino en la vigilancia, en todo lo que conlleva esta labor. Y que se valore a la hora, por ejemplo, de la jubilación. Tiene que verse este tipo de coeficientes. Cuestiones laborales, pero también cuestiones de prevención de riesgos laborales, y anda que no tienen, de reconocimiento en el caso de los agentes, y esto nos gusta mucho, su condición de agente de la autoridad y policía judicial en sentido genérico. Quiere decir que un agente forestal puede y debe amonestarnos y tiene la misma capacidad como agente de autoridad que, por ejemplo, un agente o un policía local. Felicidades porque es su día, felicidades por este reconocimiento y muchísimas gracias por su inmenso trabajo por el bien de todos.
Ecología de andar por casa con Miguel Aguado.
Falta nada, un minuto para llegar a las 12, sonarán las señales horarias. Enrique López actualizará todas las noticias de este 31 de julio. Y nosotros a la vuelta, además de actualizar también nuestro podio musical, entre otras cosas, hablaremos con Álvaro Martín y sus expedientes X y sabremos de una gira muy especial que va a ir recorriendo con su música la España vaciada.